A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. La ciudad de La Plata fue la sede del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. El objetivo es juntarse, debatir, compartir proyectos y propuestas, exigir diversas leyes y que se destine presupuesto real para combatir la violencia de género y su expresión más cruel, los femicidios. Compañeras del colectivo de medios comunitarios de Cuyo participaron del encuentro y por eso compartimos algunas voces que ilustran parte de los debates que interpelan al movimiento feminista, que el próximo año se reunirá en San Luis.
Buenos días, soy Silvia Batistela, docente de educación primaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en escuelas públicas. Mi zona o mi barrio de docente es la Boca Barraca, la zona sur, la más vulnerada. Soy docente de educación tecnológica en escuelas primarias, pero aparte sobreviviente a la violencia de género de la parte doméstica, como violencia doméstica. Estudié para esto psicología social y me recibí en el postítulo del Joaquín B. González de la ESI, donde me hizo trabajar cuál era mi violencia, poder salir de la violencia de género y doméstica y entenderla. Y hoy la milito en las escuelas, la milito mucho desde madre víctima de trata, desde el abuso, desde lo propio que me pasó a mí. Yo pasé por abuso, violación y la violencia doméstica, que fue terrible. En esa violencia doméstica crié a 4 adolescentes y también tuve que pelear la violencia de género en educación, que no está. Lo tenemos que estar diciendo las escuelas. La peleo desde mi derecho y desde que la ley de la ESI es de educación y la debe hacer efectiva educación, y por ende los docentes adentro de las aulas son los únicos que la pueden hacer efectiva, porque no va a ir el Ministerio de Educación a darlo a las aulas. Bueno, mis planes son que educación haga efectiva la ley de la ESI, porque desde ahí pude salir de la violencia y entender la violencia, que sea efectiva, que se enseñe educación sexual integral transversal a todas las materias y que se haga mucho hincapié en las violencias y en la vulneración de los derechos, que eso produce mucho más violencia.
Bueno, mi nombre es Verónica Bajo, soy de Bahía Blanca, vengo con el grupo Desbandada, que es un grupo de tamboras feministas, en voces y movimientos escénicos, que expresa, digamos, diferentes aristas de la opresión patriarcal a través del arte y canciones. Estuvimos mostrando nuestro trabajo ayer en la Plaza Abolicionista de la Prostitución, la Plaza Joana Ramallo, y hoy estamos acá en esta cerquita de la Plaza San Martín, y ahora ya empezamos también con esta movida a festejar. En este momento estamos a la mañana acá tocando un rato, juntándonos, y después compartiendo con todas las mujeres, con todas las hermanas que vienen del país y de otros países, de otras provincias, bueno, que nos podemos abrazar todas. Vamos a tocar y después, por supuesto, en la marcha. En la marcha vamos a estar con las bandas de tamburas hermanas del proyecto La Banda a la Banda, que es al cual pertenecemos, así que vamos a estar también acompañando a las abolicionistas de la prostitución. Es muy emocionante, este es el encuentro más masivo de la historia, y particularmente en lo que tiene que ver a esta violencia patriarcal de la prostitución, es histórico porque es la primera vez que se hace la plaza abolicionista de la prostitución, entonces también es un hito en ese sentido que estamos viendo. Después, bueno, es muy, muy concurrido y eso es muy emocionante, crecen año a año y... Bueno, acá estamos y volveremos, por supuesto.
Marina Airala Quiroga. Soy de Pañuelos en Rebeldía y estamos en la red de feministas de la Vía Yala.
Bien, y ustedes están pidiendo, junto a muchísimas organizaciones también y personas independientemente, sobre el cambio de nombre nacional a plurinacional, el encuentro.
Sí,
¿no?
En realidad, más que un cambio de nombre, es un reconocimiento de la plurinacionalidad que ha tenido siempre el encuentro. Por entender que este territorio que habitamos es un territorio colonizado y también por las migraciones que ha habido históricamente, los territorios habitan muchas personas de distintas culturas y es hacer ese reconocimiento.
Bueno, y ayer se tuvo que suspender la apertura donde se iba a debatir el cambio de nombre.
Sí, sistemáticamente la comisión organizadora viene realizando distintas acciones que van en detrimento de poder debatir el tema y sobre todo de hacer ese reconocimiento, porque el encuentro ya es plurinacional y muchas organizaciones lo estamos planteando así, cada vez somos más, y la verdad que en realidad el papelonazo se lo están llevando a ellas, porque entendemos de que los feminismos que queremos construir van en otro sentido.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
El miércoles 16 de octubre se celebró en nuestro país y en todo el mundo el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria. En Mendoza, organizaciones y productores agroecológicos realizaron diversas actividades relacionadas con este derecho fundamental de la humanidad. Ailén Pagliafora, productora del Valle de Uco, nos habla de las experiencias en la región y la importancia de fomentar la agroecología para garantizar una alimentación sana y soberana.
Lo que quería decir respecto al Día de la Alimentación, me parece que el derecho básico, tristemente está muy vulnerado, me parece que también sea una de las causas, porque vivimos en un mundo donde el sistema de producción es un negocio a gran escala cerrado, que nos vende las semillas, los agroquímicos, los productos envenenados, luego los remedios, y finalmente nos entierra. Entonces, es como que la agroecología es prácticamente la única forma que tenemos de revertir un poco todo el daño que le hemos hecho al planeta y empezar a tomar decisiones sobre nuestras vidas, de poder hacer algo en nuestra cotidianidad que cambie eso. No solamente involucra comer y cultivar alimentos sin agroquímicos, sino también es cómo nos relacionamos, como vos decías, con el planeta, con nuestro entorno, y eso inevitablemente involucra luchas políticas que tenemos que dar, como es la defensa del agua, como es el acceso a la tierra, bueno, alimentarnos más saludablemente. Es muy, muy amplio el concepto de agroecología.
Y eso, digamos, se está dando también de alguna manera en el Valle de Uco. Contanos un poco por ahí cuáles son las vías, los canales, la relación que tienen ustedes con otros emprendimientos aquí en el Valle de Uco.
Sí, es algo bastante nuevo, hace como un año, un poco más, a partir de las fumigaciones, la lucha en contra de las fumigaciones que se dio acá en el Valle de Uco, fue que surgió ese movimiento por parte de los consumidores tomaron conciencia de que querían consumir productos más sanos. Entonces empezaron a contactar a los pocos productores agroecológicos del Valle de Uco, y así fue que de a poco se fue formando una red en el Pato, en Cunuyán, en San Carlos. Somos varios productores que trabajamos conjuntamente. Es un sistema también de voluntariado, en donde tanto los consumidores como los productores sostenemos todo esto, la entrega de las verduras, en las verdurerías se hacen cada semana, van rotando en la casa de consumidores, todo es a base de voluntarios y voluntarias. Bueno. Y lo otro que se hace, que también está muy bueno, es la ecoferia. Cuesta un montón, pero estamos avanzando lentamente hacia un cambio de conciencia en lo que es nuestra alimentación.
Ailén, ¿qué rol cumple el Estado en este sentido? O mejor dicho, ¿cómo responde el Estado, si es que responde, digamos, a este nuevo paradigma, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que el Estado está prácticamente ausente en lo que es la agroecología. Bueno. Y, bueno, tengo que decir que en algunas cosas se puede trabajar en conjunto con el INTA. Entonces, bueno, hay algunas cosas en las que se va avanzando. Y también, como el movimiento que está creciendo acá en el Valle de Uco, quiere que las municipalidades empiecen a fomentar la agroecología. Entonces, se está pensando mucho en empujar por ese lado.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
La legislatura mendocina evalúa aprobar o rechazar, según lo ordena la Ley 7722, la declaración de impacto ambiental con la cual el Poder Ejecutivo aprobó la etapa de exploración del proyecto Hierro Indio en el departamento de Malargüe. Las asambleas mendocinas han compartido con la comunidad y con sus legisladores algunas sugerencias e inquietudes. Escuchemos a Daniel Funes, de la Asamblea de San Carlos.
Hierro Indio es este proyecto minero donde alguna senadora hace un tiempo dijo: déjennos contaminar un poquito, digo, para hacer un poquito el recuerdo de lo que implica Hierro Indio. Estamos preocupadas las asambleas, es verdad que lo que se está tratando hoy en la legislatura, o en estos días, en esta semana en la legislatura, es solamente la etapa de exploración. Los empresarios mineros, haciendo un lobby a favor de la gran minería, están hablando de todas las bondades que podría traer y los grandes puestos de trabajo y todo lo que implicaría, según ellos, el desarrollo de la minería en Mendoza, en concreto este proyecto Hierro Indio, pero esto es solo la etapa de exploración, porque todavía no estamos hablando de la explotación del hierro, sino simplemente saber cuánto hierro hay. ¿Por qué nos preocupa la asamblea? Porque entendemos que este es el paso previo a la instalación del proyecto Hierro Indio, y con Hierro Indio podrían entrar otros. ¿Por qué nos preocupa también? Porque se vende como que los impactos son muy bajos, y eso es real, esto es verdad, en etapa de exploración, el impacto ambiental que podría tener este trabajo que se va a iniciar, digo, por la legislatura estamos seguros que lo va a aprobar, es una de las preocupaciones. Si hay una decisión tomada del gobierno y tienen la mayoría como para aprobarlo, esta etapa de exploración, ¿no? Lo que nosotros decimos es que no se está teniendo en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de explotación de hierro. Es como que le venden a la comunidad que el impacto es muy bajo, pero no le están diciendo a la comunidad que después de esta etapa viene otra en la que el impacto sí podría ser significativamente peligroso. Recordemos esto, el desastre ambiental más grande de la historia de Latinoamérica se produjo este año. Fue el 25 de enero del 2019 cuando se rompió una presa en una mina de hierro, estamos hablando de Hierro Indio, una mina que podría ser como lo que se va a explotar en Malargüe, y que destruyó una comunidad entera, Brumadinho, y destruyó 400, 500 kilómetros de un río. Si eso se produce en Mendoza, si el estilo de explotación que conlleve este proyecto a futuro va a ser de ese tipo, bueno, los riesgos para todo el oasis sur de la provincia, todo San Rafael, todo General Alvear, y el conflicto que tendríamos también con La Pampa podría ser mayúsculo. El impacto, más allá de lo que están diciendo de esta etapa, que es poco, el impacto que podría haber a futuro sí es muy grande. Por eso nosotros estamos muy preocupados en que no se le esté avisando a la comunidad y que la comunidad esté creyendo realmente que los impactos de este tipo de proyectos sean solo los que se manifiestan en la etapa exploratoria. En Brasil, el sistema que se utiliza es grandes voladuras, grandes extracciones, estamos hablando de una mina a cielo abierto, con un impacto local inmenso, con el uso de grandes cantidades de agua y con la acumulación en lo que ellos llaman barragen, o diques de cola, o tanques de relave, tiene distintos nombres, ¿no? Ese es el sistema que se está utilizando en Brasil. Parte de lo que nosotros criticamos de este proyecto es que, bueno, que no hay ninguna claridad qué tipo de método, qué metodología utilizaría, ni siquiera ni tampoco el tamaño, la magnitud de los trabajos en la etapa de exploración. Por eso nosotros decimos que nos preocupa a futuro, porque si esto avanza ahora, se hace la exploración y se resuelve avanzar con la explotación de hierro, bueno, ¿qué tipo de magnitud va a tener? Muy cercana al río Atuel y muy cercana al río Salado, porque está ahí entre medio de los dos ríos. Pero el método de explotación es lo que no figura. Es verdad que ellos pueden decir, bueno, hasta que no sepamos, hasta que no tengamos los resultados de la exploración, no podemos definir una posible explotación. Eso es cierto. Por eso nosotros decimos, vamos a poner las objeciones que haga falta en este proyecto, pero tienen que ver sobre todo con esto, que hay que tener mucho cuidado lo que viene después.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de